Bendiciones para todos, ¿cómo están? Ya encontré mis lentes, buenas noticias. Estamos en la semana número 4 de esta nuestra serie Líderes en Acción. Y la verdad es de que este fantástico libro de Nehemías, libro histórico que pertenece a la época post-exílica, o sea, después de este exilio de 70 años que profetizaron Isaías, Jeremías, que sucedió por la dureza del corazón del pueblo de Israel hacia su Dios, y después en la misericordia de Dios, Dios les lleva de nuevo a su tierra. Y este libro es muy interesante, hemos visto temas importantes, pero platicábamos anunciando un poco la semana 4, el capítulo 3, platicábamos un poco que hay diversos tipos, bueno, y por supuesto estilos de liderazgo. La semana pasada creo que a nosotros nos aterrizó bastante bien el concepto de liderazgo, es hacer que la gente haga lo que debe hacer porque lo quiere hacer. El arte de hacer que las personas hagan lo que tienen que hacer porque lo quieren hacer. Cuando piensas en decirle a tus hijos que hagan su cama, necesitas el arte del liderazgo, porque eso puede terminar en un problema serio, la verdad que sí. Y bueno, y de ahí le va sumando, mira, no quiero dar ejemplos, pero si le va sumando, necesitamos liderazgo. Y somos líderes porque de una u otra manera todos tenemos influencia entre unos y otros. Y si somos discípulos de Jesucristo, y Jesús es el líder de líderes que nos mandó a ser discípulos, luego entonces necesitamos el arte de hacer que las personas a nuestro alrededor, nosotros incluidos, hagamos lo que tenemos que hacer, porque lo queremos hacer. Pero hoy vamos a hablar de algo un poquito diferente, porque platicábamos que sí, efectivamente, hay algunos aspectos importantes del liderazgo, que es cuando nosotros lideramos bien, como decía Pamela, con el ejemplo, y no damos órdenes, sino caminamos y somos ejemplo, por supuesto. A esto se le llama o supervisión o dirigir. También hay un arte para dirigir a las personas que no necesariamente te reportan a ti, pero que trabajan contigo, tus colaboradores. A ese liderazgo se le llama horizontal, ¿verdad? El otro liderazgo vertical es aún a tus supervisores. Hay manera de dirigirlos. En otras palabras, animarlos, que hagan lo que tienen que hacer porque lo quieren hacer. Y esto es a base de preguntas, a base de pedir recursos para que tú hagas la tarea que se te ha asignado. Y esto es, repito, con preguntas. Pero poco se habla de este aspecto importante del liderazgo, que es el autoliderazgo. Justo dice el libro de Proverbios que como ciudad sin muros es el espíritu del hombre que no tiene rienda, que es mucho más fuerte el que refrena o controla su espíritu que el que toma una ciudad. Entonces, en este asunto de liderear y ser de influencia, es bien importante este tema del autoliderazgo. Yo creo que la Biblia habla tanto, tanto, tanto. Dime tú si autoliderazgo no es lo que Jesucristo nos enseñó cuando nos hablaba de la paja, ¿se acuerdan? Y la viga. Nos decía, quita la viga de tu ojo, autoliderazgo, para que veas la paja en el ojo de la persona que tú necesitas dirigir. Bien, Nehemías es uno de los tres libros históricos, repito, post-exílicos. Uno es Esdras, el segundo es Nehemías y el tercero es Esther. El libro, la palabra Esdras significa ayudador. A ver si les resuena un poco esto. La palabra Nehemías significa consolador y la palabra Esther significa estrella. Tiene un origen persa, pero también un origen hebreo con esta versión hebrea del nombre Adasa, que significa escondido, ayudador, consolador, escondido. Si ustedes recuerdan la historia del libro de Esdras es la historia de la reconstrucción del templo. La historia del libro de Nehemías es la historia de la reconstrucción de las murallas. Y la historia del libro de Esther es la historia de la preservación de la vida del pueblo de Israel. Es bien interesante porque parece ser que esos tres libros pudieran hablarnos del ayudador, del consolador y de aquel que en el libro de Esther no se menciona, el Espíritu Santo de Dios. Tú te fijas en este fantástico libro de Esther, que no hay una sola mención al Espíritu Santo de Dios o a Dios mismo. Dios es uno. Pero es interesante que en cada capítulo y en cada parte de la trama de la historia, hasta el clímax y el desenlace, cuando Dios les preserva la vida a su pueblo por los planes que Él tiene para su pueblo y sigue teniendo para el pueblo de Israel. Es interesante que se desprende una idea que ha seguido por todos los siglos, que es la idea o la premisa de la provisión de Dios. La provisión de Dios es el enfoque detallado de Dios en cada circunstancia. Y de ahí que el proverbio popular, porque no está en la Biblia, dicen que no se cae una hoja de un árbol si no es la voluntad de Dios. El verso es similar, habla de que no cae a tierra un pajarillo si no es la voluntad de Dios. Pero nosotros somos poéticos, ¿verdad? No se cae a la tierra una hoja de un árbol. Bueno, está bien. Pero en realidad eso es la provisión de Dios. Aquel que es nuestro ayudador, el consolador, el que parece que está escondido, pero está detrás de cada circunstancia, dándonos su protección, su provisión, su providencia. Entonces parece ser que esos tres libros post-exílicos, históricos, en nuestras Biblias, en el Antiguo Testamento, nos dan un esquema de la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. Y por supuesto que, bueno, nos toca hablar hoy de Nehemías y este enfoque, autoliderazgo. Bien, la reconstrucción del templo, la reconstrucción de las murallas, la preservación de la vida. Nehemías parece que habla de esta experiencia del cristiano cuando nace de nuevo, cuando pasa de muerte a vida y cuando se convierte en el templo del Espíritu Santo, ya que por la fe habita Cristo en nosotros. La Biblia enseña que Dios no habita en templos hechos por manos humanas, sino que Dios ha escogido nuestro corazón. Y venimos y pasamos de muerte a vida cuando recibimos la presencia del Espíritu Santo. Nehemías parece que habla, y hablando de Esdras y hablando del Espíritu, Él nos dio vida a Dios, estábamos muertos en delitos y pecados, nuestro espíritu estaba muerto, pero pasa de muerte a vida y entonces recibimos su Espíritu, nos da vida a su Espíritu. Y nuestro espíritu es entonces, o el espíritu es lo que nos da la capacidad de comunicarnos con Dios. Dios nos ha hecho a su imagen. Y cuando yo leo eso es que nos ha hecho compatibles a Él. Y cuando pensamos en que somos compatibles a Él es que somos espíritus vivientes, ¿no? Pero la parte del alma, la parte de Nehemías, es la parte de la voluntad, la parte del intelecto, la parte de las emociones. Ya no es la parte con la que nos relacionamos con Dios, sino la parte que nos relacionamos con los seres humanos. Esa parte está bien dañada, nuestra manera de tomar decisiones, nuestros valores, nuestras metas, nuestra manera de reaccionar. Todas esas cosas necesitan, una vez que el templo de nuestro corazón está reconstruido, esta muralla del alma, de las emociones, de la mente, de la voluntad, necesita ser reconstruida. Y finalmente el libro de Esther. El libro de Esther habla de la preservación del alma, y el Espíritu Santo, dice la Biblia, que Él nos vivificará este cuerpo mortal cuando Jesucristo venga y cuando nuestros cuerpos, estos sujetos a muerte, reciban esta herencia maravillosa que tenemos en Él de ser incorruptibles. En otras palabras, así como le preservó la vida al pueblo de Israel, parece ser que pudiéramos pensar que el libro de Esther también pudiera hablar de esta parte del Espíritu Santo cuando nos va a resucitar y preservar, ¿no? Y dar vida juntamente con Cristo. Y eso tiene que ver con los tres aspectos de la salvación: pasado, presente, futuro. Esdras, el Espíritu. Fuimos salvos de la paga del pecado. La paga del pecado es la muerte, pasado. Pero hoy estamos siendo salvos del poder del pecado. Y en el futuro seremos salvos de la presencia del pecado. A esta experiencia en el pasado se le llama la justificación. Somos justos o declarados justos delante de Dios por la fe en Cristo Jesús. Justificados pues por la fe, dice Romanos 5:1, tenemos paz para con Dios. Pero estamos hoy siendo salvos del poder del pecado. A esto se le llama la santificación. Y en el futuro seremos, cuando Cristo venga, salvos de la presencia del pecado. Esto se le llama la glorificación. Cuando tú lees el libro de Romanos, te das cuenta que esto, para Dios, tanto la justificación pasado, santificación presente, y justificación, glorificación futuro. Para Dios ya sucedió. Lo que ha de ser ya fue, lo que fue ya es. Dios restaura lo que pasó. Es muy interesante. Y de ahí se desprenden bastantes doctrinas importantísimas para la vida del cristiano. Hoy nos vamos a centrar no en la reconstrucción del espíritu, sino en la reconstrucción del alma. Estamos hablando del autoliderazgo, de aprender a tener rienda en nuestra vida para poder dirigir con efectividad. Y para eso, las puertas de Jerusalén, que están siendo restauradas en el capítulo 3, nos van a ayudar. Parece ser que en estas puertas que fueron reconstruidas por Nehemías y por todos esos voluntarios y todas esas familias, de las que vamos a hablar la próxima semana, porque la próxima semana vamos a hablar de liderazgo organizacional. Y ese capítulo 3 arroja bastante luz al respecto. Hoy nos vamos a limitar simplemente a esta parte donde el Espíritu Santo restaura nuestras emociones, nuestra voluntad, nuestro intelecto. Este proceso de santificación, el proceso de santificación es un estado de gracia que recibimos de Dios cuando creemos en Cristo por la fe en su nombre, pero del cual tenemos que hacer una experiencia todos los días. Por eso el apóstol Pedro dice: como Dios que les llamó es santo, ustedes sean santos en toda su manera de vivir. Y no es que no lo sea, sino Filipenses capítulo 1 y muchas de las cartas les habla a los cristianos llamados santos. Entonces, la santidad es un llamado de gracia del cual necesitamos hacer una experiencia. Y para eso requiere una reconstrucción de nuestra manera de pensar, de nuestra manera de sentir, nuestra manera de decidir. Esta parte, esta alma con la que nos relacionamos unos con otros. Nosotros creemos en Jesucristo, pasamos de muerte a vida, somos perdonados, ¿verdad? Pertenecemos, pasamos a la familia de Dios. Pero inmediatamente después de creer en Cristo, yo regreso a mi casa. Y estos malos hábitos de tratar con desprecio a mi familia necesitan cambiar. Esta idea de vivir solamente para mí y convertirme en la persona más infeliz que existe en el mundo, porque es mucho más feliz el que da que el que recibe, dice Jesús. Eso tiene que cambiar. A eso me refiero. No estoy hablando de una doctrina simplemente sin aterrizar, sino de aquella persona que Dios le da el poder de refrenar su espíritu, que es más fuerte que el que toma una ciudad. Porque, repito, este proverbio, como una ciudad sin muros, destruida y derruida, es el hombre y la mujer cuyo espíritu no tiene rienda. ¿Me acompañan a observar estas puertas? Capítulo 3 de Nehemías. ¡Qué introducción sotota, Dios mío! Sobreviví. Nehemías 3, y aprovecho para mandar un saludo a los que nos están escuchando real time en este momento, en nuestra transmisión simultánea en Tijuana, Semilla Tijuana nos escucha. Mandamos saludo a la familia Carrasco. Y también a todos los que nos escuchan por el podcast, muchas bendiciones. Esperamos que la exposición de la palabra, no solamente a ustedes, a nosotros, traiga luz. Y por eso vamos a tener una palabra de oración. Padre bello, eso es lo que pedimos, que traigas una revelación poderosa por tu Espíritu, Señor, que al contemplar tu gloria en tu palabra, Señor, seamos transformados como a tu imagen por tu Espíritu. Oramos esto y más en tu precioso y bendito nombre. Amén. Bien, observémoslas primero. En el verso 1 hace referencia a la primera puerta, a la puerta de las ovejas. Vamos a darle un recorrido, ¿les parece? Vamos a subirnos al caballo de Nehemías. Bueno, solamente en el capítulo 2 dice que había una cabalgadura, esto es un caballo, pero imaginémonos que hay un caballo para cada uno de nosotros. Démosle un recorrido rápido a esta ciudad, que bueno, los arqueólogos todavía no se ponen de acuerdo acerca del diámetro exacto de esta ciudad, pero este es el testimonio bíblico más importante para darnos a conocer cómo era esta ciudad de Jerusalén con sus muros. Y la primera en el verso 1 es la puerta de las ovejas. En el verso 3 aparece la puerta del pescado, no sé si ya la vieron. En el verso 6, la puerta vieja. En el verso 13 y 14, al final del 13, está la puerta del muladar. Principios del 14. En el verso 15 está la puerta de la fuente. En el verso 26 está la de las aguas. En el 28, la puerta de los caballos. finales del 29, la puerta oriental. 31, finales, la puerta del juicio. Y en el 32 encontramos nuevamente la puerta de las ovejas. Y entonces parece ser, si lo vieran de frente, que esta reconstrucción empezó en la parte noroeste y fue progresando en contra de las manecillas del reloj. Primero hacia abajo y después nuevamente hacia arriba. La primera puerta es la de las ovejas, la última puerta es la de las ovejas. Jesucristo en Juan 10 dice: yo soy la puerta de las ovejas. 10 verso 7. Todos los que antes de mí vinieron ladrones son y salteadores. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo y entrará y saldrá y hallará pastos. Es interesante, si Jesucristo es la puerta de las ovejas y la primera puerta es la que se restaura, la de las ovejas, y es la última, pues una vez más vemos aquí que Jesucristo es el alfa, Él es la omega, Él es el principio, Él es el fin, de Él venimos, a Él vamos, todo es de Él, por Él y para Él, a Él sea la gloria por todos los siglos. Amén, me encanta. Y es la única puerta que no tiene cerrojos. Todas las demás puertas se dice que restauraron sus cerraduras y sus cerrojos, pero hasta el día de hoy la puerta de las ovejas está abierta y disponible. Y este Espíritu Santo que quiere restaurar esta parte de nuestra vida sigue tocando. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Él es la puerta de las ovejas. Es bien interesante que la primera parte, que el Espíritu Santo, el Consolador, el enviado a consolar y en este caso a restaurar nuestra alma. El Salmo 23, verso 3 dice esto: restaurará mi alma. En el hebreo dice confortará, perdón, en el español dice confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Pero la palabra confortar literalmente es esta: restaurar. Y Dios lo que quiere es restaurar nuestra alma. Y para que Dios restaure tus emociones y para que Dios sanes tu corazón, lo primero que tú tienes que hacer es convertirte en una ovejita de Dios. Porque cuando Jesucristo venga, dice que separará las ovejitas de los cabritos. Y unos les dirá bienvenidos, a otros les dirá no les conozco. Cuando venga el Hijo de Dios, hallará fe en la tierra. Jesucristo vino como una oveja muda delante de los transquiladores, así enmudeció, no abrió su boca. El Padre cargó en Él el pecado de todos nosotros. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo para que todo aquel que en Él cree no se pierda más, tenga vida eterna. Para que exista un proceso de sanidad en nuestra vida, necesitamos convertirnos en hijos de Dios por la fe en su nombre y convertirnos en ovejitas de Dios. Y entonces sí, decide el Salmo 23 completito: el Señor es mi pastor y nada me faltará. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Delicados pastos me hará descansar, confortará mi alma. Era por sendas de justicia por amor de su nombre. Y vienen aquí los problemas: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú, Señor, estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Haré esas mesas, Señor, delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. En la casa del Señor moraré por largos días. ¿Se dieron cuenta que ese Salmo 23 comienza: Jehová es mi pastor, y termina: en la casa de Jehová moraré por largos días? No se asusten por el nombre, es un nombre bíblico que el hombre le ha puesto sonidos, pero en realidad es un tetragramatón, cuatro consonantes en hebreo, JHWH, que significa el que era, el que es, el que será, el eterno, el que no tiene principio, el que no tiene fin y el que tampoco cambia. Y es interesante, pues, esta primera puerta para que en la restauración de nuestra alma y Dios nos ayude en nuestro trato, ya no con Él, eso es a través del Espíritu, sino a través del alma con nuestros seres humanos, los seres humanos. Dios quiere que nos convirtamos en sus ovejas, reconociéndole como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Puerta número 2, verso 3. edificaron la puerta del pescado. Causa y efecto, esto lo estamos estudiando en el discipulado. En el discipulado estudiamos lo que Jesucristo enseña en Mateo 18, 19. Vengan en pos de mí, causa, y les haré pescadores de hombres, efecto. No podemos venir en pos de Jesucristo y no convertirnos en pescadores de hombres, pues es imposible. Jesús dice, Mateo 18, 19, vengan en pos de mí y yo los haré pescadores de hombres. Y esto es algo que Dios quiere restaurar en nuestra vida tan pronto venimos a Él. Convertirnos cristianos bíblicos, que seguimos el ejemplo de Jesús, la enseñanza de Jesús. Y la enseñanza de Jesús es que nosotros todos seamos pescadores de hombres, y como líderes necesitamos primeramente pescar a nuestra familia. Pero es muy difícil, Héctor. Ya sé, Jesús dice que no hay profeta sin honra, sino en su propia casa. ¿Pero qué quieres? Ahí es donde Dios quiere restaurar nuestra alma y restaurar nuestras murallas y darnos su fuerza. Y lo que decían hoy Pamela y Meli en el Spoken Word, reconocer que nuestra debilidad, el poder de Dios se perfecciona. Bien, la segunda entonces es esta mentalidad de ser pescadores de hombres. Y después la puerta vieja. ¿Cuál es la puerta vieja? Bueno, en Jeremías 6, versículo 16, dice así, escucha lo que dice el profeta Jeremías. Así dice el Señor, párense en los caminos, observen y pregunten por las sendas viejas, por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y anden por él, y hallarán descanso para su alma. Qué interesante, si es bíblico no es nuevo, si es nuevo no es bíblico. No, es que una nueva doctrina que viene, no sé de qué lugar exactamente, de dónde venga, bro. Si es nueva doctrina, cuidado. Jeremías dice que preguntemos por las sendas antiguas. Que si alguno, dice Pablo, no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la enseñanza, que de acuerdo a la piedad está envanecido, nada sabe, y le cayeron mal los tamales. Delira. Y delirar, pues es cuando, hace como 4 días estaba yo delirando por una salsa de habanero que me comí en la noche. Ya no vuelvo a delirar. Por lo menos con habanero en la noche, no. Ajá. La puerta vieja entonces es preguntar por las sendas antiguas. ¿Y qué crees? Caminar en ellas. Es dejar de ser cristianos que nos entran las cosas por aquí y nos salen por acá. Esos son, según el hermano del Señor Santiago, como las personas que observan su rostro en un espejo y después se olvidan cómo son. Pero es importante ser hacedores de la palabra, porque si nos hicieran un examen de teología y de Biblia de verdad, yo estoy seguro que todos los cristianos o la mayoría de ellos sacaríamos 10. Pero la sabiduría es justificada por las obras de sus hijos o por sus hijos. Muéstrame tu fe por tus obras. Por eso, pregunta por estas sendas antiguas y caminarás en ellas. ¿Cuáles son las sendas antiguas para el cristiano? Bueno, en Semilla las hemos identificado. Y es lo que la iglesia primitiva, la iglesia del primer siglo, aquella que vio resucitar al Señor, ascender al Señor, recibieron el Espíritu Santo, dice que perseveraban en 4 cosas. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y es interesante que los mejores restaurantes tienen menús pequeños. Digo, yo no sé si es el mejor restaurante In-N-Out, pero tiene 3 opciones, ¿no? Hay iglesias que tienen literalmente, y no estoy exagerando, 99 ministerios. Y la verdad, digo, si tienen el staff para, y el dinero, y esos ministerios dan gloria a Dios, ¡qué padre! Pero, hey, cuidado de olvidar las sendas antiguas. Cuidado de, por hacer tantas cosas, ¿no? Olvidemos perseverar en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan, en las oraciones. En Semilla tenemos efectivamente pocos ministerios, pero queremos preocuparnos que estas 4 cosas estén muy presentes en nosotros, la enseñanza sistemática de la palabra de Dios cada que nos reunimos, la comunión cristiana entre nosotros, no la pachanga celestial o no tan celestial, ¿verdad? El partir el pan y el recordar así a Jesucristo, y las oraciones. Las sendas antiguas son los sacramentos. ¿Qué significa sacramento? Bueno, la palabra sacramento es una palabra tradicional en nuestro lenguaje español que hemos recibido en primer lugar de nuestra iglesia o fe tradicional, que significa la representación externa de una gracia interna. La representación externa de una gracia interna. En la Biblia, el bautismo y la cena del Señor a la comunión que acabamos de celebrar hace algunos minutos, estos son esos sacramentos u ordenanzas. Los discípulos de Jesucristo, y en Semilla nos sentimos más cómodos de llamarles ordenanzas. ¿Por qué ordenanzas? Porque nos recuerda que no son opciones, que no son valores añadidos, que no son artículos opcionales. Si me amáis, dice el Señor, guardan mis mandamientos. Y sus mandamientos para nosotros son: el que crea y sea bautizado, este será salvo. No podemos negligir en algo tan importante para el Señor, porque el bautismo es la representación externa y visible de la gracia interna. Cuando somos muertos juntamente con Jesucristo por el bautismo y juntamente con Él somos resucitados a una nueva vida. La próxima semana tenemos bautismos. No tenemos un bautisterio nuevo, ya lo usamos una vez, está chidísimo, calentador, filtro, clorito, digo ya, hasta toallitas, no vas a tener que traer tu toalla. Solo lo único que tienes que hacer es disponer tu corazón para caminar en las sendas antiguas, poner tu nombre en la mesa de información que está ahí e invitar a tus amigos. Vamos a compartir, aparte del libro de Nehemías, lo que la Biblia enseña acerca del bautismo. Pero es algo importante, no podemos negligir. Si alguien tiene alguna pregunta, puede acercarse a mí al final del servicio y con gusto podemos seguir platicando. Entonces, esa es la puerta vieja que Dios quiere restaurar. Que preguntemos por las sendas antiguas, por las enseñanzas de los apóstoles, y que caminemos en ellas, pues. No que las conozcamos, que caminemos en ellas. Vamos a la cuarta puerta, me acompaña. Bien, agarre su caballo. Desplacémonos hasta la puerta del valle. Y una vez que tú estás, que has nacido de nuevo, que eres oveja de Jesucristo, que estás siendo un testigo y siendo un pescador de hombres, y estás perseverando en su palabra, primeramente poniéndola por obra, te das cuenta qué tan pequeño eres tú y qué tan grande es Dios. Y esto no va a acabar, ¿eh? Una eternidad, creo yo, mientras he reflexionado y he estudiado por años y he leído mi Biblia sobre todo, no creo que en la eternidad haya un momento con que diga: ¿sabes qué? Ya, ahora sí entendí a Dios, ahora sí. Porque el día que yo lo entienda, entonces yo voy a ser Dios. No va a llegar un momento en el que tú vas a tener una revelación total y completa. Siempre Dios va progresivamente revelándose a nosotros. Y eso, ante nuestros ojos, le hace más grande, no es que sea más grande. Pero delante de nuestros ojos, nosotros somos más pequeños. Tú puedes ver los santos hombres de Dios que han recibido revelación de la grandeza de Dios, como Juan el Bautista, porque es necesario que Él crezca y que yo mengüe. Y esta es la puerta del valle, la puerta de la humildad. Jesucristo dice: aprendan de mí que soy muy inteligente, aprendan de mí que soy muy elocuente, aprendan de mí qué bonito soy, qué bien me veo, sin mí me muero. Aprendan de mí que soy manso y humilde. No puede haber un cristiano en el cual el Espíritu Santo está restaurando su alma y ser una persona pedante y orgullosa. No puede ser. Digo, entiendo que cuando yo era niño, pensaba como niño y actuaba como niño. Y sin duda, desde el día que yo me convertí, muchas veces yo he pecado de pedante y de orgulloso, de insoportable. Todavía lo hago, cada vez menos. Pero es un área que Dios necesita restaurar en nosotros. Isaías, 40 verso 4. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane. Todo valle, o sea, en otro, el apóstol Santiago lo dice así: el hermano que es humilde, alégrese cuando Dios lo exalta. Pero todo aquel que es rico y pedante y orgulloso, alégrese cuando Dios lo humilla. Todos somos iguales delante de Dios. No hay cristianos de Shakira, ni VIP. Todos somos iguales delante de Dios. A todos nos ama el Señor. Cada uno tenemos funciones y dones diferentes. Eso no nos hace mejor, porque todo lo hemos recibido por gracia. No podemos gloriarnos de nada. Así que todo valle, todo hermano humilde, gloríese cuando Dios lo exalta. El que se enaltece será humillado, el que se humilla será enaltecido. Entonces, cuando perseveramos en sus palabras, en las sendas antiguas, tenemos una revelación de Dios tan poderosa que nos hace personas humildes. Ahora, esto lo aprendí de mi pastor hace muchos años. Me impresionó y he reflexionado. Y a veces pensamos que una persona humilde, él decía algo así, muy buen actor sobre la plataforma, pero él decía, una persona humilde no es una persona que dice, sí, hermanito, cómo no, gloria a Dios. Sí, pues por supuesto, como hablan nuestros indígenas en nuestros países, ¿verdad? Sí, patroncito, lo que usted diga, pastorcito, sí, soy una persona humilde de corazón. Yo recuerdo que muchas de las personas indígenas que iban a la Ciudad de México a trabajar, tú les querías compartir el del Evangelio y, no, hombre, ya sabían todo. Sí, no, ya sé. No, pero es que, permítame decirle, Jesús dice que, no, ya sé. No, es que cuando dice la Biblia que Él es el camino, ya sé. Saben todo. Entonces, ¿qué es humildad? No tiene que ver con el carro, no tiene que ver con la marca que te pones, ni tu manera de hablar. Tiene que ver con las primeras de las horas de la mañana. Una persona humilde se fortalece en el poder de Dios. Se fortalece en Dios y en el poder de su fuerza. No sale de su casa sin escuchar el consejo de Dios, la dirección de Dios. Una persona orgullosa pone carne por su brazo. Híjole, qué vergüenza, bro. Pamanes, perdóname, bro. Y su corazón, por eso ahí dice la Biblia, maldito el hombre que confía en el hombre. No, maldito el hombre que confía en su hermano o que confía en su esposa, bro. Es que siempre le andamos echando la bolita a otro, bro. No, maldito el hombre que confía en sí mismo. Y pone carne por... Perdóname, bro. No, tú no veas. Y pone carne por su brazo, bro. Y qué vergüenza. Y su corazón se aparta de Dios. Una persona orgullosa es una persona que confía en sí misma. ¿En qué inteligente es? Fuimos a comprar un carro hace poquito y entonces nos salimos del carro y empezamos a orar. Y al vendedor se impresionó porque estábamos orando antes de preguntar el precio de un automóvil. Se impresionó y se acercó y era Soul Brothers, ¿verdad? Hey, man, bro, I say amen to this, bro. Pero se impresionó más cuando el supervisor nos dio un megadil. Reconoce a Dios en todos sus caminos, Él endereza tus veredas. Pero cuando sales de tu casa en el poder de tu fuerza, pues, maldito el hombre. ¿Qué sabes qué significa maldito? No es que Dios te maldiga, es, bueno, abandonado de Dios. Como decía un amigo mío, lo que hacía con su caballo, lo único que hacía es, le soltaba la cuerda y se ahorcaba solito. Y a veces pareciera que Dios nomás te suelta la cuerda. Si no quieres depender de Él, vas a terminar ahorcándote y regresando a pedir consejo de Dios. La puerta del valle, no pensaba decir todo eso cuando preparé el mensaje. Qué barbaridad. Esa es la puerta del valle, cuando Dios nos humilla para que Él sea exaltado. La puerta siguiente es la puerta del muladar, al final del verso 13, principios del 14, ¿vieron? Esa puerta del muladar, es todas las puertas son de entrada y salida, ¿verdad que sí? Es para entrar y para salir. Pero esa puerta particularmente es para salir nada más, no es para entrar. Es donde se sacaba la basura, donde todos los desperdicios orgánicos y toda la basura no clasificada seguramente en Israel, sacaban ahí. Y esto daba a un valle, al valle de Ginón, de donde viene la palabra Jena. Jesucristo hizo referencia a ese valle de Ginón cuando dijo que ahí es donde el gusano no muere y donde el fuego no se apaga. Es el basurero que estaba prendido 24/7, 365 en Israel, quemando todo ese desperdicio, ¿verdad? Que era una figura en la mente de los israelitas de lo que quería Jesús decir de una persona que decide no vivir la gracia que Jesucristo ofrece en su perdón y en la nueva vida que nos da. No es el tema, pero ahí la puerta del muladar, repito, es donde se sacaban todos los desperdicios hacia el valle de Ginón. Y habla de que, pues cuando la palabra de Dios te confronta y te humillas delante de Dios, es momento de confesar cosas, ¿no? ¿Sabes lo que significa confesar? Confesar es la palabra homólogos. Homo, lo mismo, logos, pues palabra o tema. Y significa hablar una misma cosa con Dios. O sea, confesar no es, sí, Señor, me equivoqué, bueno, no entiendo, perdóname, ¿no? Cuando uno está tratando de hablar a lo mejor con sus hijos pequeñitos y ellos aceptan lo que hicieron, pero no lo confiesan porque no creen que es malo. Pero confesar es hablar una misma cosa con Dios. Ayer, antier que fui a comprar fruta, porque todas las mañanas procuramos comer fruta, y pregúntenme quién es el que parte la fruta. Ya me agarraron de bajada estos vatos. Perdón. Ya me agarraron su porquito, no, tampoco. No, y fui a comprar un mango y fui al súper que estaba cerquita, y entonces puse el mango. Pero lo había visto que costaba $1 el mango, y dije, ay, si en mi pueblo se caen de los árboles y los agarra uno literalmente del piso, y aquí paga $1 por un mango más chiquito. Pero bueno, está bien. Entonces ya fui a la caja y lo iba a pagar en este self-checkout. Y cuando selecciono el tipo de mango, pues es mango rojo, y veo 65 la pieza. Dijo, no, pues ya me ahorré 40 centavos. Y ahí es donde el Espíritu Santo te dice, eso se llama robo. No, es una oportunidad, no, se llama robo. Pues es que no se pusieron de acuerdo, y pues el manager, a ver, se llama. Sí, señor. Es ponerte de acuerdo con Dios. A lo que le llama blanco es blanco, a lo que llama gris es gris, a lo que llama negro es negro, ¿no? Y Dios quiere restaurar esa parte de nuestra alma para que hablemos lo mismo. El gozo más maravilloso proviene de nuestra comunión con Dios. David lo percibió, y bajo la inspiración del Espíritu Santo lo escribió en el Salmo 51, cuando dijo, Señor, devuélveme el gozo de mi salvación, no quites de mí tu Santo Espíritu. Hablaba de la barrera que se hace en la comunión con Dios de una persona que peca y que no habla una misma cosa con Dios. Si no estamos en una misma página con Dios, no vamos a tener una preciosa, completa comunión con Dios. Y ¿sabes qué? Nuestro estilo de vida va a cambiar. No te lo dan los automóviles, no te lo da la comunión. La comodidad te da la comunión con el Señor. Porque unas cosas son, una cosa es felicidad, otra cosa es gozo. El gozo no acaba, es una cualidad del espíritu. La felicidad es la del alma, centrada en las circunstancias que hoy son y mañana dejan de ser. Seguimos checando esto. Entonces, el muladar, hay que humillarnos y hay que constantemente hacer de la confesión a Dios una experiencia, y venir a Dios, Señor, investígame. O sea, ni siquiera me siento mal, pero investígame. Y dime si hay camino de perversidad en mí. Por eso, tu cita diaria con Dios en la mañana es la cita más importante, más que con tu jefe, más que con migración, bro. En serio, es más importante la cita diaria con Dios para recibir instrucciones, pero también para que te pase el escáner celestial y de repente te diga, ahí hay un punto negro que si no lo confiesas y te apartas se puede convertir en cáncer y comienza destruyéndote, después destruyendo a tu esposa, a tu familia, a tu entorno, tu vida. Dice que el que confiesa su pecado y se aparta de él, el que encubre su iniquidad no prospera, pero el que la confiesa, homólogos, una misma cosa con Dios, y se aparta, alcanza misericordia. Vamos a subirnos al caballo para ir a la siguiente puerta, ¿les parece? La de la fuente. Y una vez que estás humilde delante de Dios y has confesado, es el tiempo de la limpieza. Y el Espíritu Santo viene y te llena, la fuente. Jesús, dice Juan 7:37, que el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y dijo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba, que como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. El agua en la Biblia corriendo como una fuente es un sinónimo del Espíritu Santo. Más adelante, el verso 38 y 39 de Juan 7 dice, esto dijo Jesús, refiriéndose al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo no había sido enviado aún. El Consolador que Jesucristo prometió enviar y envió en el capítulo 2 del libro de los Hechos. El Espíritu Santo, bien rápidamente, Juan 16, verso 17, Jesús dice que el Espíritu Santo estaba con ellos y estaría en ellos. Les dice, les conviene que yo me vaya, porque si yo me voy, yo les voy a enviar el Consolador, el Espíritu Santo. Les va a recordar todo lo que les he hablado, les va a enseñar lo que ha de venir y sobre todo me va a exaltar, me va a glorificar. Les conviene que yo me vaya. Hoy está con ustedes, pero cuando lo envíe estará en ustedes. Es interesante que en Hechos 1:8 Jesucristo dijo, recibirán poder cuando haya venido el Espíritu Santo sobre ustedes y me serán testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. Y entonces mucho se ha dicho del Espíritu Santo, y si tú quieres tomar esta idea para poder entender brevemente el trabajo del Espíritu Santo, te recomiendo que leas el capítulo 14, 15 y 16 de Juan y el capítulo 1 y 2 del libro de los Hechos para armar esta idea. Entonces son estos tres prefijos: con, cuando te convence de pecado, de justicia y de juicio, pero no está en ti; en, cuando recibes por la fe a Cristo en tu corazón, Él vive en la persona del Espíritu Santo en tu corazón; pero sobre, cuando estás lleno. A los cristianos de Éfeso, este lugar donde Pablo pasó 3 años y donde habían recibido el Espíritu Santo y había estado con ellos, estaba en ellos, a ellos les dice, no se embriaguen con vino en lo cual hay disolución, antes sean llenos del Espíritu Santo y hablen con ustedes con himnos, cánticos, salmos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, el Espíritu Santo contigo, el Espíritu Santo en ti, pero Dios quiere llenarte de su Espíritu. ¿Y cuál es la señal? Bueno, para algunos son las lenguas, para otros son diversos prodigios y señales, pero aquel que camina en la llenura del Espíritu Santo debe de andar como Él anduvo. ¿Cómo anduvo Jesucristo? Jesucristo anduvo en amor al Padre, en obediencia completa y en amor a su prójimo. El fruto del Espíritu Santo es amor. Las señales y aún los prodigios un día van a ser imitados por el malo, y si fuese posible, engañarán a los escogidos. Pero el amor no se puede imitar, porque Dios es amor. Es importante estar llenos de amor. Estamos llenos de nosotros. Necesitamos enfocarnos en Dios y en el prójimo. Y esa es una área de reconstrucción del alma que Nehemías, el Consolador, quiere hacer en nosotros. Líderes, si tendremos influencia en otros para que hagan lo que tienen que hacer porque lo quieren hacer, primero nosotros tenemos que hacer lo que tenemos que hacer, ser llenos del Espíritu Santo. Dios quiere hacer eso en la puerta de la fuente. Agarren su caballo, por favor, ¿puede ser? Vámonos. Dice mi hermano, síganme los malos. Leí un Twitter, está tuiteando ahora tu tío Beto, bro. Y entre paréntesis pone, ratas. Ya luego, si escuchas platicar a mi hermano, pero no les voy a platicar. Perdón, es chiste local, disculpen. Síguenme los malos, no, los que estamos en proceso de reconstrucción. Ay, perdónenme. La puerta de las aguas, ¿vamos? Las aguas, repetimos. Las aguas corriendo como fuente son una señal, o mejor dicho, ejemplifican el Espíritu Santo. Las aguas lavando son la palabra de Dios. Jesús dice en Juan 13, ya ustedes están limpios por la palabra que yo les he hablado. En Efesios 5:26 dice la Biblia que Jesucristo a su iglesia, a nosotros, nos lava por el lavamiento del agua con la palabra. En otras palabras, tener un enfoque en la palabra de Dios necesita, mis hermanos, tomar un lugar de preeminencia en nuestra vida, en nuestro hogar, en la iglesia de Jesucristo. La palabra de Dios es importante. Porque hoy la palabra de Dios no se lee, se leen libros. Oye, ¿has leído este libro? No, está interesantísimo. ¿Has leído este? No, está. Pero no conocemos la Biblia. Y la Biblia dice, mucho erráis, muchos se equivocan porque desconocen las Escrituras y el poder de Dios. Somos una generación de cristianos ignorantes. Pero no me refiero a este rollo de ignorantes por no ir a la escuela o por no tener certificado de educación. No. Por tener la Biblia cerrada, porque si algo tiene la Biblia, una particularidad es la sencillez que puede llenar el corazón, la mente y el alma de Einstein o de Newton, que decía ser un contemplador de las obras de un creador maravilloso e inteligente, pero una persona humilde de campo también, que está llena de sabiduría, porque la sabiduría es el temor de Dios. Y necesitamos, hermanos, que la Biblia vuelva a tener el primer lugar en nuestra vida. No te recomiendo que vayas a... Es todo lo que quiero decir en relación a eso. Esta es capaz de convertir al alma, de alegrar el corazón, de hacer sabio al sencillo, de alumbrar nuestros ojos y que nos muestren la gloria de Dios, de darnos un temor reverente que nos ayudará a relacionarnos con Dios. Y ahí va la rima. Para siempre, ya estando rimando ahora, spokenwordeando. La palabra de Dios necesita retomar un nivel de importancia en la iglesia de Jesucristo, en el púlpito cristiano, en los hogares de cristianos. Se tiene que leer, se tiene que creer, se tiene que compartir. ¿Por qué? Es tinta y papel, estás equivocado. Jesucristo dice, mis palabras son vida y son espíritu, y Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Pero entonces la vida, la Biblia es la vida o Jesucristo es la vida. La respuesta es, ajá. En el principio era la palabra era con Dios, la palabra era Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y la palabra se hizo carne, habitó en con nosotros. A Dios nadie le vio jamás la palabra que estaba en el unigénito Hijo del Padre, el unigénito Hijo del Padre que estaba en la gloria del Padre le ha dado a conocer. Entonces, no entiendo. Jesucristo es el Verbo y el Verbo se hizo carne. Por eso la Biblia dice que cielos y tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Su palabra es espíritu y es vida. Dios es espíritu. ¿Te fijas? No es tinta y papel. Por eso necesita, si ha de llenarte el Espíritu Santo el corazón, tu corazón debe de estar lleno, no de un conocimiento vanidoso de la palabra de Dios, sino aquella palabra que tú la pones por obra y la atesoras en tu corazón. Salmo 1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni anduvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la palabra de Dios, en Dios mismo está su delicia, en su ley medita de día y de noche. ¿Qué crees? Serás como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su tiempo, su fruto en su tiempo, su hoja no cae, todo lo que hace prosperará. Dios lo que quiere es prosperarte, y esto a través de su palabra. Vamos a las últimas tres puertas, están relacionadas. Agarren su caballo, por favor, no se me duerman, porque vamos al final. Y hablando de caballos, estamos en el verso 28. La puerta de los caballos. Déjenme leer Apocalipsis 19, 11 al 14. Apocalipsis 19, 11 dice, entonces vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llama fiel y verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía, sino solo él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. ¿De qué hablará? Bueno, parece ser que esta parte que comienza cuando tú te conviertes en una oveja de Jesucristo, reconociendo que Él es la puerta de las ovejas, el Cordero de Dios, que dio su vida por ti, y te arrepientes y comienzas en una relación con Él, empieza a reconstruir todas estas etapas que hemos estado hablando hasta que te dé una perspectiva eterna de las cosas. Porque la vida del hombre es como la flor de la hierba, que pasa y se muere y su lugar no la conoce más. Pero nosotros estamos aquí como peregrinos, sabiendo que nuestra ciudadanía no está en este país, no está en nuestro país de origen. Nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde esperamos al Salvador, cuando un día en su caballo vendrá. Primero viene por nosotros y después viene con nosotros. ¿Cómo está eso de la venida de Jesucristo? Porque dice que viene y nos toma, pero otros dicen que viene a juzgar y establecer su reino de justicia y gozo y paz. Y otra vez la respuesta es, ajá. Las dos. Primero viene por su pueblo, primera de Tesalonicenses capítulo 4, del verso 13 hasta el 19, donde dice que no se nos mueva fácilmente de nuestra manera de pensar, porque Jesucristo vendrá. Y los que habremos, los muertos resucitarán primero, y los que habremos quedado seremos arrebatados. La palabra es arpazo, de donde entendemos que es el rapto de la iglesia. La iglesia será arrebatada en un abrir y cerrar de ojos. Uno estará en el molino, dos estarán, uno será quitado, el otro será dejado. Dos estarán durmiendo en su cama, dice Jesús, uno será tomado, el otro será dejado. La puerta de los caballos es, bro, Anaheim es una pequeña parte de tu peregrinaje, pero tu destino se llama Jesucristo. De Él vienes, a Él vas, todo es de Él, por Él y para Él. Y un día Él te tomará para que, como Él es, para que donde Él está, estés tú para siempre con Él. Y en la casa del Señor morarás por largos días. Es tener una perspectiva eterna. Por eso no puede uno tener enemigos, bro. Arréglate rápido. Si le debes a alguien, por favor, págale. Cristo viene pronto y no quiere irte con deudas. Deja tus cosas arregladas. Hay tanto. Si tenemos una perspectiva eterna de las cosas, la vida es mucho más ligera. Miren la siguiente puerta, la puerta oriental. Según Ezequiel 43, es por esa puerta que la gloria de Dios va a regresar. Y si estamos hablando del regreso de Jesucristo, es interesante que los judíos oran hacia el oriente. Y es en el oriente donde sale el sol. Y este siempre era su punto cardinal más importante. Y de ahí, de la salida del sol, se determinaba el norte, el sur, el este, el oeste. Y sabemos que Jesucristo es la estrella de la mañana que ha de regresar. Y esta puerta quizás nos habla de lo que Jesús una y otra vez nos dice: velen y oren, porque no saben a qué hora ha de venir el Señor. Estar en una actitud constante de vigilancia y de velar, esperando en Él. Les esperamos a las 8 todos los jueves a orar. Se pone padre, 7:30 habla de la cosecha, tiempo de comunión, de compañerismo, de lotito celestial, y a las meras 8 es un tiempo de esperar en Él, esperar en Él, esperar en Él, en las escrituras, en el canto, orando unos por otros, tiempo delicioso. Les esperamos. Última puerta, la puerta del juicio. Habíamos preparado un video para ustedes, pero conversando con algunas personas de Semilla, si se fijan, las luces las hemos apagado, porque algunos de nosotros este tipo de luz nos encandila los ojos, no podemos leer nuestras Biblias. Abrimos un poco, bueno, un mucho, los vitrales de atrás. Y teníamos un video para ustedes, pero por este tipo de luz no vamos a poderlo poner. Estamos orando, y ya va el comercial. Estamos orando para juntar unos centavitos y tener unas padres pantallas aquí, unas 2 o 3 o no sé dónde, pero fresonas, ¿no? Ya que está uno de paso acá, pues algo fresa, ¿no? Y poder pasar este tipo de historias que son realmente bastante buenas. Pero no lo vamos a pasar. Lo vamos a poner en nuestra página de Facebook. Por favor, visítenla. Semilla. ¿Cómo pueden ir, Gil, a nuestra página de Facebook? Ok. Facebook/Semilla. Antes era Semilla ES, ahora es solamente Semilla. Pero acá está una puerta interesante. Y con esto vamos a terminar. En el video aparece un niñito que está corriendo con una bolsa de plástico en su mano. Y una mujer lo toma. ¿Dónde vas, niño? ¿Por qué te robaste eso? Dame eso. Voy a llamar en este momento a la policía. ¿Qué te robaste? Con una ira increíble. Sale un señor detrás del niño y le dice: son las medicinas para su mamá. Saca el dinero, se lo paga a la señora de la farmacia y grita a la señora, porque es un negocio que está enfrente. Y le grita en algún idioma de Asia. Y entonces le traen lo necesario para hacer una sopa de verdura y la pone en la bolsa del niño. El niño lo ve y se va. Pasa el tiempo y se ve un poquito la vida de este tendero, cómo se hace más viejito con su esposita, trabajando duro, trabajando con honestidad y todo. Y se ve de repente que este hombre de la tienda entra en una enfermedad muy, muy grave, muy terrible. Le tienen postrado, lo llevan al doctor, tiene que intervenirlo de emergencia, está convaleciente, postrado, casi a punto de morir. Y y bueno, y le intervinieron, le sacaron estos tumores malignos que él tenía. Le llevan la cuenta y son, yo hasta la vi, yo vi la cuenta viviendo en los Estados Unidos, dije, pues no, le salió barato, bro. $72,000, digo, pues una cuentita de esas, sí te anda saliendo en unos 200, tranquilo, ¿no? Más la propina, pues 220, ¿no? Y devastada la señora, ¿no? En el piso llorando, él sin poder moverse, y ella se pone a orar, se ponen de rodillas. Y a la mañana siguiente ella se levanta de donde estaba orando y se encuentra con un estado de cuenta nuevo acá. Y se levanta de sus rodillas junto a la cama de su esposo donde estaba orando. Y el estado de cuenta lo ve y dice cero. Y se pone a pensar así y aparece la cara del doctor que lo operó quitándose los lentes. Era el niño al que le había dado la sopa de verduras cuando era niño. Me viste hambriento, me diste de comer, me viste sediento, me diste un vaso de agua, me viste con frío y me cubriste. ¿Cuándo lo hiciste? ¿Cuándo lo hiciste por este desgraciado? Por esa gente, por esos. En México eran invisibles, ¿sabes? Yo estaba lleno de orgullo, ensimismado, freseando, ¿no? Con mis cuates acá, predicando el evangelio, y esa gente estaba. Y cuando vine a los Estados Unidos, vi miles de personas así, como las quedan invisibles en mi país. Estoy muy arrepentido y le pido a Dios que me ayude. Quiero entender cuál es el dolor que vive nuestra gente y quiero, en esta breve época que me queda por vivir, por así que echarle el fuá celestial, ¿no? Darle con todo, echarle el fuá. Tijuana, bro. Tenemos amigos bien fresas, pero hay gente bien miserable ahí. En toda clase de miseria. Primeramente espiritual y después física. Pero Jesús en Mateo 25 habla de la miseria física, ¿eh? Y cuando Jesús venga, yo estoy seguro que nos va a preguntar, ¿qué hicieron con el pobre? Predicar el evangelio, por supuesto, pero ¿sabes qué? Nosotros no podemos decir que tenemos el amor de Dios cuando vemos a la gente a nuestro derredor con necesidad y ser indiferente. Yo creo que la indiferencia es prima hermana del odio. ¿De qué nos sirve odiar si somos indiferentes al dolor de la gente? La puerta del juicio. Lean Mateo 25, no se los voy a leer. Pero prepárense para arreglar cuentas con Dios. Preparémonos, dijo el otro, ¿no? Porque cuando Jesucristo, bueno, ese capítulo entero dice que cuando el Hijo del Hombre venga en la gran gloria de su Padre, juntará, ¿no?, a sus corderos a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Y a los de la derecha les dirá, bien, buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entren en el gozo de su Señor, porque me viste con hambre y me diste de comer, me viste en la cárcel, me fuiste a ver, en el hospital me visitaste. Señor, ¿cuándo lo hicimos? ¿Cuándo lo hiciste por estos pequeñitos? Lo hiciste por mí. Dice, después se va a volver a los del otro lado. Vayan malditos de mi Padre. Ese es el lenguaje textual. Al fuego preparado para ustedes. Pero si yo pensé que era un examen de teología. Es que la verdad, mis hermanos, no es una filosofía, es un estilo de vida. No es una la sana doctrina no es la que se esgrime con versículos bíblicos. La sana doctrina es la que se vive todos los días, desde el que amanece hasta que cae el sol, a la luz de lo que Dios nos ha dejado escrito. Y ese es el examen de sana doctrina, ¿ah? Pero no hablada, vivida. Y yo a mis 52 años, yo le sigo preguntando a Dios, ahora, si algo me mueve de ir a Tijuana es, Dios, ¿dónde está esta gente? Me encanta ver a la gente comer. Voy a los restaurantes, aunque sean fresas, y la gente piensa que por su trabajo y por su dinero come. Pero yo dentro de mí sé que por la bondad de Dios, Dios abre su mano y nos da de comer a todo. Y me da un placer aún ver a la gente fresa, ¿no? Comer. Dios, qué bueno eres, gracias por darle de comer. Y el mismo dolor me da cuando la gente no tiene que comer, ¿no? Entonces, ya está la cosecha andando, nos está esperando el lomo saltado. Vamos a gozarnos, ¿no? El Señor Jesucristo viene, la puerta del caballo. Orientes, la puerta del oriente, hay que velar. La puerta del juicio. Hay un juicio del trono blanco donde Dios va a juzgar a los que no se consideraron dignos de la vida eterna. Y el mar va a dar a sus muertos. Y todos esos serán, después de ser juzgados, arrojados al lago de fuego. Pero nosotros hemos pasado de muerte a vida, somos la iglesia de Cristo, vamos a ser arrebatados. Sí, por supuesto. Pero hay un tribunal de Cristo en 2 de Corintios 5, donde Dios va a revelar el secreto de los corazones, no solamente las obras, porque hay gente que damos dinero a causas, damos bienes para que se nos alabe y para que aparezcamos en los primeros lugares, pero Dios va a revelar las intenciones del corazón. Muchísimas gracias. Y ahí dice que recibiremos recompensa o sufriremos pérdida. Autoliderazgo, mis hermanos, hay bastante que Dios quiere hacer en nuestras vidas, comenzando en su servidor. Todo comienza en la puerta de las ovejas, termina en las puertas de las ovejas. Me encanta esto, porque no es que ya cuando estás 5 o 6 años de cristiano ya estás pues a otro nivel, ¿no? Flotando, ya estás en otro tipo de revelación, ¿no? En las profundidades, bro. No, ya estás en las megaprofundidades, bro. Y si oyes el mensaje del Espíritu a las iglesias, a lo que le llama el Espíritu profundidades son a las profundidades de Satanás, bro. O sea, ¿qué cosa más profunda puede haber que la gracia y el favor de Dios, hombre? ¿Qué cosa más profunda y alta y ancha y majestuosa puede haber que el amor de Dios en Cristo Jesús para nosotros? No podemos quitar nuestra mirada de Jesús, mis hermanos. Gracias a Dios que no he dicho mucha barrabasada, pero qué gozo, ¿no? Y este versículo tiene que ser la cereza en el pastel, ya para irnos al lomo saltado. La cereza en el pastel celestial. El que comenzó en ti la buena obra, la va a perfeccionar hasta el día de Cristo. La salvación, justificación pasado, santificación presente, glorificación futuro, no es una obra del hombre. La Biblia dice: la salvación pertenece a nuestro Dios. Dime si hay algo más profundo que eso. Ahora, participa en tu salvación con temor y temblor. Filipenses 2:12 y el 13 dice: porque es Dios el que pone en nosotros el querer como el hacer. ¿Oramos? Dios, te damos la gloria, la honra, la alabanza a ti. Qué bueno eres, gracias por tu palabra. Y aquí están nuestras murallas, Señor. Algunas derruidas, algunas más derruidas, y las puertas incendiadas. Consolador precioso, Espíritu Santo de Dios, ven, Señor. Y mientras te damos el mejor momento del día, el primer lugar en nuestras vidas, Señor, sigue restaurando, Señor. Como dice el Salmo 23, verso 3, confortará mi alma, restaurará las murallas de mi alma. Síguelo haciendo, Señor, mientras seguimos con nuestra mirada puesta en ti, Señor, esperando que un día volverás por nosotros, velando, Señor, y siendo sensibles, Dios, a la necesidad de la gente a nuestro derredor. Oramos esto y más, Señor, en tu nombre. Pedimos que nos hagas líderes efectivos, Señor, en un mundo, Señor, lleno de oscuridad y de tinieblas. Que podamos, Señor, ser luz, o mejor dicho, ya que somos la luz, que aprendamos a vivir como lo que somos, la luz del mundo y la sal de la tierra, Señor. Gracias por Semilla, mis amados hermanos, mi preciosa familia, con la que juntos perseveramos en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Oramos esto y más en tu bendito nombre, Jesús. Y todos decimos, amén.